revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 50, número redondo de Octavo Mandamiento a través de Radio Sputnik. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik, desde donde les habla Víctor Sukhov. Bueno, hablando de las efemérides de este 9 de julio, a mí me complace felicitar a todos nuestros oyentes en Argentina, porque hoy es su día patrio.
Sí, 9 de julio, de verdad, el día de la independencia, ¿no?
Correcto, el segundo día de la independencia, porque resulta que el 9 de julio de 1816 en Argentina, el Congreso de Tucumán proclamó su independencia de España, porque el 25 de mayo de 1810 se había establecido el primer gobierno independiente, ¿no? La primera junta, pero ante la poca preparación militar patriota en ese año, 1810, la independencia argentina fue recién declarada oficialmente el 9 de julio de 1816. Yo antes me preguntaba por qué la Embajada Argentina organizaba dos fiestas con motivo del Día Patrio, o sea, el 25 de mayo y el 9 de julio. Ya todo está más claro que el agua.
Sí, sí, sí. En Argentina decían en aquel momento aquellas personas que no era posible, no era de recibo que los estuviera mandando un rey que estaba preso, ¿no? Como el caso de Fernando VII, que cayó preso luego de la invasión de Napoleón a España. Bueno, que no era España, no se llamaba España en aquella época todavía, ¿no?
Bueno, Javi, y volviendo a nuestra edición número 50, el número redondo, quiero anunciar que a lo largo de este espacio estará con nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
También desde Madrid estará Karen Méndez y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Tiene el movimiento talibán un lado positivo? Casas rusos asustan al presidente del gobierno español. ¿Habrá entendido ahora el malestar de Moscú por el belicismo de la OTAN? Gran apagón en Centroamérica. ¿Ensayos para desenchufar a gobiernos rebeldes? ¿Defensores de derechos humanos o fachada? ¿Qué hay detrás de la ONG venezolana Fundadores? Doctor Francisco Gambina, un pediatra que dio a luz sus dos primeros libros de cuentos en plena pandemia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, ¿puedes creer que el movimiento islamista talibán, proscrito en Rusia y otros países por ser considerado una organización terrorista, es capaz de causar una percepción positiva?
Es una broma, ¿no, Víctor? Yo de otra forma no entiendo a qué te refieres.
A ver, a juzgar por la información que tenemos, los talibanes pretenden mostrar su rostro bueno, diría yo. Es que el movimiento islamista talibán, que se autodenomina Emirato Islámico de Afganistán, va a hacer todo lo necesario para poner fin a la presencia de los terroristas de Daesh, o el llamado Estado Islámico, ambas organizaciones proscritas en Rusia, en Afganistán. Declaró este viernes Shahabuddin Delawar, jefe de una delegación de los talibanes, que se encuentra de visita en Moscú. Vamos a tomar todas las medidas para que Daesh jamás tenga presencia en el territorio de Afganistán, dijo Delawar en una rueda de prensa en la capital rusa. El representante de los talibanes subrayó que el movimiento percibe a Daesh como una amenaza. Daesh no es solo una amenaza para ellos, es decir, otros países, sino también es una amenaza para nosotros, dijo. Y hablando de la ofensiva de los talibanes en Afganistán, Delawar señaló que 174 distritos de un total de 400 ya pasaron bajo el control del movimiento, en un proceso que aseguró sería imposible solo mediante la fuerza de las armas. Es una muestra clara de que la sociedad afgana está cansada de las autoridades de Kabul, afirmó.
Realmente, Víctor, parece que los talibanes optaron entonces por un rumbo constructivo, si podemos dar crédito a estas declaraciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, aseguran que los vecinos de Afganistán no tienen por qué preocuparse por la seguridad de sus fronteras. Lo dijo a Sputnik precisamente un portavoz de los talibanes que continúan estos días su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales. Por lo que respecta a las fronteras en general, podemos asegurar a todo el mundo que no habrá problemas por nuestra parte. Todos nuestros vecinos pueden estar tranquilos con respecto a la seguridad de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, les pedimos que no interfieran en nuestros asuntos internos. No se lo permitimos a nadie. Queremos resolver todos los problemas a través del diálogo y el entendimiento, fue lo que declaró a nuestra agencia Mohammad Naim, quien es el portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, Víctor.
Sí, Javier, a juzgar por las declaraciones citadas, es una acción coordinada, porque Shahabuddin Dalavar encabeza una delegación que viene a Moscú representando la oficina política de los talibanes en Qatar. La comitiva, integrada por 4 personas, vino a la capital rusa el jueves en una visita de 2 días y ya se reunió con el enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabulov.
Claro que todo está coordinado, ¿no, Víctor? Pues el portavoz de los talibanes en Qatar, preguntado si la delegación que viajó a Moscú tenía planes de entrevistarse con el gobierno afgano, dijo que no está previsto por el momento. Ya veremos en el futuro, es algo que se discutirá en las reuniones siguientes, fue lo que agregó Mohammad Naim.
Mientras continúa la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán a lo largo de los últimos 20 años. Los talibanes aprovechan la situación y amplían su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales, conquistando nuevos terrenos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el jueves que los talibanes están en su momento más fuerte militarmente desde 2001. También anunció que el repliegue de las fuerzas estadounidenses desde Afganistán, que comenzó en mayo pasado, culminará antes del 31 de agosto. Escuchemos lo que dijo Biden.
How many more? ¿A cuántos más? ¿A cuántos otros miles de hijas e hijos de Estados Unidos están ustedes dispuestos a poner en riesgo? ¿Cuánto más tiempo les gustaría que se queden? Ya hay miembros de nuestro ejército cuyos padres lucharon en Afganistán hace 20 años. ¿Enviarían ustedes a sus hijos o incluso a sus nietos? ¿Enviarían a su propio hijo o hija? Después de 20 años, $1 billón gastados en entrenar y equipar a cientos de miles de fuerzas de seguridad y defensa nacionales afganas, 2.448 estadounidenses asesinados, otros 20.722 heridos e incontables millares que vuelven a sus casas con traumas mentales invisibles. No enviaré a otra generación de estadounidenses a la guerra en Afganistán.
Lo que importa en ese discurso tan emotivo de Biden es que reconoció que Washington no logró alcanzar todos sus objetivos de consolidación de la paz tras 20 años de su presencia militar en la región. Depende de los afganos tomar decisiones sobre el futuro de su país, señaló el presidente norteamericano en referencia a que Estados Unidos no vino a Afganistán para construir una nación. Pese a la alarma ante una posible caída del gobierno afgano por el avance de los talibanes por el territorio del país, Joe Biden asegura que las autoridades del país centroasiático pueden neutralizar los ataques. Es evidente que tienen la capacidad de mantener el gobierno en su lugar. La cuestión es si se unirán y si lo harán, dijo Biden, Víctor.
Bueno, Javi, es evidente para Biden. Es que, sinceramente hablando, yo no sé en qué se basa su evidencia, porque los hechos muestran que los talibanes no cesan su ofensiva y cada vez más y más territorios pasan bajo su control, ¿no? Este viernes se supo que los talibanes se apoderaron de 2 ciudades fronterizas en la provincia noroccidental de Herat, Islam Kala y Torgundi, consideradas como principales vías de acceso comercial a Irán y Turkmenistán, respectivamente. Anteriormente, la ofensiva insurgente en el noreste provocó la huida de al menos 1.500 militares afganos a Tayikistán, en cuyo territorio Rusia mantiene una importante base militar y con el que mantiene una relación de aliados en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Con ese trasfondo, Víctor, los talibanes aseguran que los países vecinos de Afganistán pueden estar tranquilos por la situación en sus fronteras. O sea, quieren decir que todo está bajo su control. Ya nos hemos preguntado si podemos dar crédito a estas declaraciones, ¿no?
Efectivamente, Javi. Y, por ejemplo, en opinión de Yulia Nikitin, experta del Centro de Estudios Postsoviéticos de la Universidad de Relaciones Internacionales de Rusia, durante unos meses estarán vigentes las promesas de los talibanes sobre los puestos fronterizos que tomaron y sus garantías de que los estados vecinos no deben preocuparse por su seguridad.
A propósito, Víctor, horas antes se informó que los talibanes controlaban ya unos 2/3 de la frontera entre Afganistán y Tayikistán y tomaron los puestos de control en las fronteras con Irán y con Turkmenistán también.
Y según la experta, si existen semejantes garantías de los talibanes, resulta posible creer en ellas, por lo menos mientras no se realicen acciones que desmientan esas afirmaciones. Creo que es posible confiar en esas promesas, al menos a corto plazo, durante varios meses. En general, Estados Unidos igualmente cambió su actitud hacia los talibanes en los últimos años. Mantuvo conversaciones con ellos, la parte rusa también mantiene contactos con ellos, advirtió la catedrática en declaraciones a nuestra agencia Sputnik. Para quiten a los talibanes entienden que si atacasen a los países vecinos de Asia Central, incluido Tayikistán, estarían cruzando una línea roja. Al mismo tiempo, la investigadora sostiene que Rusia, en comparación con Estados Unidos, se percibe en la región como un jugador más neutro, por lo cual sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva cuentan en ese sentido con la defensa rusa, tanto desde el punto de vista formal como en el marco de los compromisos políticos.
Mientras, Víctor, los estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, considerarán la cuestión de brindar apoyo a Tayikistán en el caso de que los talibanes decidan emprender una ofensiva contra ese país, según aseguró este jueves el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Y este viernes, Javier, el canciller ruso declaró que Moscú no emprenderá ninguna medida sobre Afganistán mientras la situación se desarrolle exclusivamente en territorio de ese país. Al constatar el hecho de que los talibanes tomaron los puestos de control en las fronteras con Irán y Turkmenistán, el canciller ruso dijo: mientras los sucesos tienen lugar en territorio de Afganistán, no nos proponemos a tomar ninguna medida a excepción de repetir nuestros insistentes llamados a que el proceso político, respaldado verbalmente por todos los afganos, comience cuanto antes. Asimismo, Sergei Lavrov adelantó que la situación en Afganistán será abordada en una reunión de ministros de Exteriores de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tendrá lugar ya semana que viene, los días 13 y 14, en la capital tayika, Dushanbe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y Amnistía Internacional han criticado la detención en Venezuela de varios miembros de la ONG Fundaredes, dedicada a la supuesta defensa de los derechos humanos. Desde Venezuela, el fiscal general ha denunciado que los señalados utilizaban la ONG para acusar al gobierno de tener vínculos con grupos armados colombianos y así justificar nuevas agresiones contra el país. Para ahondar sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista venezolano Víctor Hugo Majano.
Víctor, el pasado 5 de julio, cuando la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe sobre Venezuela, ella dijo que el arresto de miembros de Fundaredes era preocupante y que eran señales de una reducción del espacio cívico. Cuéntanos, ¿quiénes integran, qué es Fundaredes y por qué los detuvieron?
Fundaredes es una organización que opera básicamente desde el estado Táchira, o fue creada por personas del estado Táchira fronterizos con Colombia, y que viene operando desde hace varios años, calculemos algo así como 5 o 6 años, quizás sobre 2015-2016, con una estructura y una vocería bastante coherente en términos de discurso, en términos inclusive de identidad visual, que se ha convertido como una especie de emisor paralelo de información sobre el conflicto, tanto en Colombia como en Venezuela, o ese conflicto que está vinculado al tema fronterizo y, por supuesto, a la confrontación contra el gobierno del presidente Maduro en este momento.
¿Y por qué los detuvieron? ¿Qué pasó?
Puntualmente la detención ocurre asociado a una investigación realmente por parte del Ministerio Público que determina la existencia de lo que se llamaría delitos de odio y todo lo que es la parte de terrorismo y de traición a la paz. Fundamentalmente por el hecho de que la generación de información está vinculada con lo que sería información generada por la inteligencia colombiana, que ha sido utilizada especialmente entre el año pasado y este año, asociado al conflicto que experimentó pues, la Fuerza Armada Nacional contra grupos irregulares provenientes de Colombia o que operan desde Colombia en la zona fronteriza con el estado Apure. Y de alguna manera esa información terminó convirtiéndose en un elemento de orientación, de generación de posicionamiento de contenidos, de posicionamiento de tendencias que de alguna manera pudieron haber impactado sobre el desarrollo de las mismas operaciones militares. De hecho, el día 21 de marzo, que fue cuando se da uno de los procesos más violentos de confrontación, toda la información o gran parte de la información que se fue posicionando a lo largo o minuto a minuto en las redes sociales fue generada, fue impulsada. El vocero más fuerte, digámoslo así, fue justamente las cuentas del señor Tarazona, que es el vocero de Fundarredes y las cuentas de Fundarredes propiamente. Y a partir de ahí se multiplicaba la información. Entonces, por supuesto, ese proceso lo inició el Ministerio Público, es lo que la información que tenemos. Pidió entonces una orden de aprehensión que fue ejecutada el día viernes en el estado Falcón.
Varios medios de comunicación titularon la foto que desató la furia del régimen de Maduro. ¿Qué mostraba esa fotografía que presentó este señor de Fundarredes?
La foto que él presenta, que fue una como una especie de denuncia pública que hizo en el Ministerio Público en Caracas hace cuestión de 15 días más o menos, es simplemente una foto de los dirigentes del grupo guerrillero ELN y un alto funcionario militar en algún momento y de alta confianza del presidente Chávez, que es el señor Ramón Rodríguez Chacín, que fue gobernador del estado Guárico, con su esposa en una conversación con este conjunto de dirigentes de esa organización colombiana, como parte de los procesos de paz que impulsó, que apoyó Venezuela y en la cual fue designado formalmente el capitán de navío Rodríguez Chacín para hacer ese tipo de intermediación y de facilitación. De hecho, su actuación ha sido reconocida, fue reconocida, él participó en el año 2016 cuando la firma de los convenios de paz, de los acuerdos de paz en Cartagena, los actos formales. Él estuvo allá y fue reconocido, por supuesto, su papel histórico, además desde los años, desde la primera década del siglo, en todo lo que es el manejo de la violencia en Colombia. Uh-huh. Es decir, prácticamente un proceso que estuvo vinculado a la facilitación, a la posibilidad del acuerdo de paz en Colombia, terminó siendo mostrado como si fuera una especie de complicidad con los grupos violentos. Y por supuesto, es una imagen que no solamente ya era conocida públicamente, había sido divulgada inclusive por el mismo gobierno venezolano, el presidente Maduro en un programa de radio lo felicitó por su desempeño. Y por supuesto, es convertir algo que ya estaba en la calle, que ya no era noticia, que era simplemente una información absolutamente extemporánea en términos de inmediatez, convertirlo en un elemento para generar mucho más conflicto y pretender entonces seguir con la narrativa de que el gobierno venezolano es el auspiciador de la violencia en Colombia.
O sea que se utilizó una foto vieja para decir que era la prueba de que este dirigente del chavismo tenía vínculos con las guerrillas colombianas. ¿Era la primera vez que sucedía esto, que este hombre de Fundarredes presentaba fotografías falsas?
No, de los informes que presentó el presidente colombiano Duque en las Naciones Unidas, acusando a Venezuela de reclutar niños para operaciones militares, ese tipo de cosas, acusando el apoyo que le daba Venezuela a los grupos guerrilleros. Esas fotografías fueron generadas, difundidas, pues, o entregadas formalmente. Inclusive hay fotos donde él le entregó al presidente Duque una especie de dossier, un pretendido dossier, donde él aportaba ese tipo de información sobre esos hechos en territorio venezolano, en apoyo a los grupos armados colombianos. Fue un acto formal y todo, donde él aparece en el Palacio de Nariño, o en todo caso en Bogotá, entregando ese tipo de documentación.
Y que luego esas fueron las que presentó el presidente Duque en la ONU.
En la ONU, y que posteriormente se demostró que ya eran fotos, igual que pasó en este momento, con la foto del señor Rodríguez Chacín. En ese momento pasó que efectivamente se localizaron la ubicación y la fecha de esas fotografías. Inclusive eran en lugares absolutamente alejados de la frontera colombiana. Había una, creo que era por la zona del Valle del Cauca.
Eran en territorio colombiano, no en el venezolano.
Por supuesto, nada que ver. Pero las utilizó él, las canalizaron hacia él. Presumimos que desde la inteligencia colombiana, y entonces digamos que de alguna manera un contenido que era seguramente muy cuestionable, lo terminó legitimando, pues le quitó la toxicidad y lo hizo potable para volverlo a reciclar y entonces convertirlo nuevamente en contenidos que pudieran impactar sobre la relación entre Colombia y Venezuela.
El fiscal general de Venezuela dijo que estas ONGs son una fachada. ¿Por qué? ¿Quiénes estarían detrás de ellos y qué papel estarían jugando?
Se han terminado convirtiendo, o probablemente fue así desde su formación, en portavoces no oficiales, pero sí con carácter, van construyendo como una especie de credibilidad, en este caso siendo portavoces del gobierno colombiano y de algunos sectores, o sea, tanto militares propiamente como de la derecha uribista. O sea, hay mucha información de carácter militar, información obviamente que es de inteligencia, que no es información abierta, de fuentes abiertas, es información tomada directamente por parte de fuerzas o de componentes de seguridad y de inteligencia, de búsqueda de información, y convertirla entonces en información, construyen como una especie de aparato informativo paralelo, tanto al Estado colombiano como al Estado venezolano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Buenos días. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta?
El que habla es el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, quien el pasado 7 de julio pidió a los ciudadanos de su país que dejaran de comer carne de forma excesiva. La petición la hizo a través de su cuenta de Twitter, donde colocó el siguiente mensaje. El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. Junto a esta información colocó un video donde ahondaba más sobre el tema.
Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta.
Según indicó el ministro en su Twitter, si redujésemos el consumo de carne hasta los niveles recomendados por la ciencia, se evitarían el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la alimentación. Además, apuntó que el consumo de agua necesario para que un trozo de carne llegue a un plato es preocupante. El agua que beben los animales, la necesaria para producir pienso, para transportar carne o para envasarla, contribuye a acabar con las reservas de nuestro planeta.
Por eso quiero que me mandéis vuestros comentarios, que me digáis cómo lo veis.
Y los comentarios no tardaron en llegar desde distintos sectores de la sociedad.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que es una organización agraria que representa a la agricultura y la ganadería familiar, no comparte en absoluto las afirmaciones que hace el ministro de Consumo. Al más estilo americano, se despacha con un Twitter con afirmaciones de dudoso rigor científico.
En las redes sociales, los ciudadanos se han pronunciado a favor y en contra de la propuesta. Por ejemplo, la periodista española Ana Pardo de Vera aseguró en su Twitter que la reacción al mensaje del ministro Garzón contra el consumo masivo de carne, sobre el que alertan desde la Organización Mundial de la Salud hasta nutricionistas y pediatras, solo puede obedecer al neoliberalismo más obsceno. Dan igual la salud, el medio ambiente y la ética, solo negocio. En esa misma línea, el activista Xavier Domenech escribió: entiendo que pueda generar cabreo y que para algunos un chuletón al punto es imbatible, pero el modelo de ganadería actual supone el 23% de los gases de efecto invernadero. Cuando lleguemos a más de 40 grados, eso sí que será imbatible para nuestros hijos. Por su parte, el también periodista Pascual Serrano indicó: hubo un tiempo en que los pobres no podían comer carne, ni viajar en coche, ni volar en avión. Ahora será lo mismo, pero en nombre de la ecología. En cambio, los ricos lo hacían antes y lo podrán seguir haciendo ahora. A su vez, otro usuario llamado Paco Arnau escribió: tan difícil es entender que cuando dicen esas cosas en un país con colas de hambre y donde comer carne se ha convertido en un lujo para muchos, provocan un justo rechazo. Y hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su postura sobre el tema.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Al presidente español Pedro Sánchez se le brindó la oportunidad de darse cuenta qué es lo que siente Rusia cuando la OTAN blande sus armas en las proximidades de fronteras del gigante euroasiático, en lo cual la nación ibérica está tomando parte activamente. Me refiero en este contexto a la reciente entrada en el Mar Negro del buque Rayo de la Armada Española en el marco de las maniobras navales Seabreeze 2021 de la OTAN. Un hecho que provocó la reacción inmediata de Rusia, tratándose de una zona muy sensible para su seguridad. No es de sorprender entonces que sus fuerzas navales procedieran a controlar los desplazamientos del buque español, ¿no, Víctor?
Sí, la OTAN a su vez se apresuró a expresar su desentendimiento ante el malestar ruso por el cada vez mayor despliegue militar del bloque en el Mar Negro. Desde la alianza defendieron que sus buques operan de forma rutinaria en el Mar Negro, conforme con el derecho internacional, normalmente patrullando las aguas durante dos terceras partes del año. Y que este tipo de maniobras, además de mejorar la interoperabilidad, buscan demostrar la presencia y garantizar a los aliados el compromiso marítimo de defensa colectiva. constructiva, expresaron.
Bueno, Víctor, pero tal y como acaba de decir Javier al comienzo de este espacio, Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad de entender el porqué del malestar ruso, ¿no? Literalmente abandonó casi corriendo una rueda de prensa que estaba dando junto al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en la base de la OTAN en el país báltico. Según explica el diario español El Mundo, se activó una alarma al detectar a dos aviones rusos no identificados. Una explicación que desató una lluvia de críticas de los internautas. Si el avión no es identificado, ¿cómo saben que es ruso? Se preguntó el usuario Argenis Patiño en el canal de Telegram de Sputnik, donde otro seguidor de nuestro medio hace el mismo planteamiento. ¿Cómo saben que era ruso si no lo podían identificar?
Permítanme, muchachos, meter aquí una frase popular, ¿no? Después de que Pedro Sánchez, como dice la frase, pusiera pies en polvorosa, unas horas después del incidente, la OTAN confirmó que se trataba efectivamente de dos cazas rusos, Sukhoi 24, algo que tampoco lo ha negado en ningún momento el Ministerio de Defensa ruso. Comunicaron lo siguiente: el 8 de julio, dos cazas Sukhoi 24 de la Flota del Báltico efectuaron un vuelo de entrenamiento rutinario en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del Mar Báltico. En el Ministerio castrense subrayaron además que el vuelo se llevó a cabo bajo el estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras de otros estados. Un dato muy importante, ¿no, Víctor?
Y mientras, me gustaría volver a tu planteamiento, Javier, de que al presidente español se le brindó la oportunidad de darse cuenta qué es lo que siente Rusia ante una creciente actividad de la OTAN en las inmediaciones de sus fronteras, porque las imágenes de cómo estaba escapando Pedro Sánchez corriendo demuestran que se sintió muy incómodo, como mínimo, y tampoco cómoda, obviamente, se siente Rusia ante las constantes maniobras de la Alianza Atlántica. Pero aquí me parece importante matizar un detalle, porque Rusia, con toda la preocupación que tiene, lo toma a la vez con calma y dignidad. Un comportamiento que, a mi juicio, contrasta mucho con el actuar que demostraron el presidente español y el lituano.
Y un comportamiento, Víctor, del que se burlaron y con creces un sinnúmero de internautas españoles. Siempre sale corriendo, o porque quiere secuestrar a Biden en un pasillo, o porque vienen los rusos, escribió un lector del diario El Confidencial, al tiempo que el usuario Pablo Balaguer indicó en los comentarios del portal del País que el video de lo sucedido parece una película cómica. El internauta Carlos Saiz se pronunció de la misma manera: ¿qué presidente más ridículo que tenemos en España? Pues hay muchísimos comentarios de esta índole. Muchos de ellos no vamos a poder citar en este programa por razones éticas, pero todos son muy, pero muy duros con el presidente del gobierno español.
Bueno, si me permiten, voy a agregar la mía. Ya que dijo película cómica, me hizo acordar a La Pistola Desnuda, aquella película de la década del 80, ¿no? Es interesante, además, que tampoco faltan comentarios que analizan la situación con mucha sensatez. Sergio Póstolo, por ejemplo, escribe lo siguiente: los aviones rusos volaban en el espacio internacional báltico como lo hacen todos los días, porque Rusia también es un país báltico. De hecho, su segunda capital, San Petersburgo, está en el Mar Báltico. Por esto, no necesitan ninguna autorización de nadie para volar allí. Ha sido un espectáculo de los militares de la OTAN montado para Pedro Sánchez, dijo.
Y realmente es interesante que los lectores exhiben más conocimientos que los autores de esos artículos. Pero lo de un espectáculo es una interpretación de lo ocurrido muy popular entre los internautas. Por ejemplo, el usuario con el apodo de Fiadla sostiene en los comentarios del periódico El Mundo que lo más triste de todo es que Sánchez y todo el gobierno español entienden perfectamente que Rusia no es amenaza. En este contexto, el usuario se muestra convencido de que Sánchez se ve obligado a participar en este montaje de amenaza aérea rusa porque no se puede oponer a las órdenes recibidas de unos jefes que están muy preocupados de que cada vez haya más ciudadanos europeos que cuestionen las acciones de la OTAN contra Rusia y los gastos que éstas conllevan, escribe este usuario.
Es verdad, Víctor, y además el usuario apodado como Toletazo señala a su vez que eso estaba coordinado para que nuestros muchachos pudieran demostrar que el jamón serrano que se comen y las arcachofas traídas de España no se las mandan por gusto. Ahora aumentarán el presupuesto y Putin Malo, malote, afirmó, una opinión en la que coincide el internauta Emilio Berrueta Raz, quien escribió en Twitter que dos estados pequeños europeos montan un espectáculo ridículo para aparentar gran peligro y movilización ante la terrible amenaza rusa, Víctor.
Pero muchachos, si no les importa, volvamos a los titulares de los medios internacionales. Algunos buscan sembrar el máximo alarmismo. Así el diario News, un medio que afirma en su portal que nació con la ilusión de ganarse la confianza de sus lectores, ofreciendo información útil y sencilla, hizo una publicación con el siguiente título: una amenaza real de invasión aérea rusa obliga a Sánchez a suspender su rueda de prensa en Lituania. En el texto se afirma que es muy habitual que los aviones de la fuerza rusa se salten al espacio aéreo sin permiso. Además, se sostiene que Rusia sistemáticamente busca el límite de las fronteras europeas.
Y el medio español La Razón, a su vez, escribe en su artículo titulado «Sánchez vive una alerta real en su visita al destacamento aéreo español en Lituania» sobre la incursión de dos aviones de combate rusos no identificados. Algo que, según el diario, es el día a día de los 138 efectivos españoles que, con sus 7 cazas Eurofighter, fueron parte de la policía aérea del Báltico de la OTAN.
Compañeros, lo de que se trataría de un montaje parece una versión viable, ¿no? Y es que la situación le vino como anillo al dedo a Pedro Sánchez porque la rueda de prensa continuó después del incidente y el presidente español situó la interrupción como ejemplo de la importancia de la misión de la OTAN en Lituania, en la que participa un grupo de militares del ejército de España. Concretamente, manifestó lo siguiente: quiero reconocer la importancia de esta misión para la OTAN. Hemos visto un caso real que justifica la presencia de las tropas españolas. Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso de España con la defensa de la seguridad en la frontera oriental. Como dice la frase, no aclares que oscurece, ¿no?
Bueno, y el experto militar ruso Alexei Leonkov tampoco tiene ni pizca de duda de que se trata de un espectáculo, algo que, según sus palabras, obedece a un fenómeno bien conocido, la rusofobia. Es una peligrosa enfermedad que tiene graves consecuencias para el cerebro. Esta es la razón por la que ocurren estos acontecimientos, especialmente ante las cámaras y con los empleados técnicos corriendo a las espaldas de los portavoces como si estuviéramos al borde de una guerra, dijo el experto a Sputnik. Para Leonkov, además, todas las acusaciones contra Rusia carecen de pruebas contundentes que demuestren las violaciones por parte de Rusia. Nosotros sí que podemos demostrar lo contrario, ya que controlamos el espacio aéreo y tenemos los medios necesarios para controlar la situación en el momento de los acontecimientos y demostrar que nuestros aviones no violaron el espacio aéreo de Lituania. Rusia sí puede hacerlo, subrayó el experto Leonkov.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Héctor López hablará sobre el impacto para su país de la crisis política en Haití. Héctor López, un paso al frente.
Luego del asesinato del presidente de Haití en Venezuela, las bandas delincuenciales, las llamadas BACRIN, se unieron y empezaron a atacar tanto al público en general como a las distintas barriadas, así como a los centros de prevención del delito de la ciudad. Se generó el día de ayer y el día de hoy unos cuantos enfrentamientos y el gobierno nacional ha tomado determinadas áreas y hay zonas en Caracas, la capital de Venezuela, donde no se puede circular libremente por peligro justamente de recibir un balazo o toparse pues con algún tipo de accidente o heridas graves. Sin embargo, la situación está controlada y parece que el objetivo ya ha sido minimizado. Lo que pensaban era generar un caos y protestas dentro de la colectividad para aprovechar esta ola de violencia en el continente.
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará la situación migratoria en América Latina. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el gobierno de Brasil ha reconocido 7.000 787 venezolanos como refugiados. A pesar de todo este reconocimiento y legalización, todavía existe discriminación y prejuicio. La mayoría de los venezolanos ingresa en el Brasil a través de la frontera del estado de Roraima y Amazonas. Según la Policía Federal de Roraima, solo en 2017 más de 30.000 venezolanos se trasladaron a la ciudad de Boavista, capital del estado. Un número similar estaría en Manaus, capital de Amazonas. Esta población representa el mayor flujo migratorio de la región amazónica desde la llegada de los haitianos en 2011. Las condiciones socioeconómicas de bolivianos también, los desastres naturales en Haití y la instabilidad política y económica en Venezuela pueden describirse como las principales razones de los flujos migratorios de bolivianos, haitianos y venezolanos hasta Brasil. El perfil de los inmigrantes bolivianos es vinculado a la familia, siendo 11,5% niño y una proporción aproximada de 50-50 de hombres y mujeres. La mayoría de los haitianos ha recorrido un largo camino para llegar a Brasil, pasando por República Dominicana, Panamá y Ecuador para cruzar la frontera con Perú. Aproximadamente 50.000 llegaron por vía terrestre. Entrando en el estado de Acre, otra parte tomó la ruta aérea directamente a la provincia de São Paulo. Después del asesinato del presidente haitiano, ahora Brasil está observando posiblemente hacerá estudios, se abrirá más inestabilidad en Haití y está realizando estadísticas así del estudio en sentido de la inmigración de nuevos haitianos acá también. Parte del perfil del grupo venezolano es la familia, es decir, viene de con la familia, el 14% son niños de 0 a 15 años, y muchos son madres acompañadas de su hijo. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes son solteros. Por otro lado, los brasileños de todo el mundo se dividen en países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bolivia, Paraguay, Australia y Japón. Estas son las naciones que brasileños están a trabajo, estudio y como inmigrantes. Más de 1.000.000 se encuentran en Estados Unidos, más de 100.000 en Portugal, Francia, España, Inglaterra, Japón y Paraguay, más de 10.000 en Italia, Argentina, Alemania, Australia, Chile. Los pasaportes más poderosos con la lista de acceso de viaje más larga continúan siendo Japón, Alemania, que se mantiene en primer lugar. El Brasil ocupa el puesto de 19º con 170 países autorizados a viaje. La medición se realizó mediante un grupo que se llama el Haile Passport Index.
Desde Uruguay, Rubén Suárez nos acercará a la situación actual que vive su país. Rubén Suárez, un paso al frente.
En Uruguay se está viviendo un júbilo de alegría a pesar de la pandemia, a pesar del gobierno derechista que tenemos y a pesar de la descomunicación que existe por los grandes medios descomunicacionales justamente. Uruguay acaba de realizar una hazaña extraordinaria. Se está en este momento entregando las firmas para un referéndum contra una pésima ley del gobierno que es la ley de urgente consideración, donde allí lo único que se hace es atacar los intereses de la mayoría del pueblo. Hay 135 artículos que van a ser derogados mediante un referéndum que se tiene que llamar para el mes de febrero y que, bueno, estamos apostando a que se va a ganar porque en esa ley vienen baja de salarios, vienen problemas para los que son habitantes que alquilan, vienen problemas para lo que es la educación. Solamente en esa ley lo único que se ve es beneficio a lo que es los sistemas represivos y no al pueblo en general. Se saca muchísima cantidad de beneficios y eso es preocupante. Esa es la ley que quieren imponer estos señores de la derecha, que fueron justamente puestos allí por quienes ellos lógicamente van a defender, que son los grandes capitales extranjeros, expoliadores y los dueños de los grandes canales de televisión y radio aquí en el Uruguay, porque también dentro de esa LUC hay algo vinculado a lo que es una censura mediática a muchos medios alternativos y comunitarios que existen en nuestro país. Hoy se llegó a una cifra extraordinaria de recolección de firmas, más de 760.000 firmas que se presentan ahora en la tarde, lo que además solamente se precisaban 640.000. Se pasó por arriba del límite y bueno, es eso. La alegría de que sí va a haber referéndum. Pero también tenemos la tristeza de lo que aconteció recientemente con una carta que firmaron en contra de Nicaragua, quien fue el expresidente del Uruguay, José Pérez Mujica, lastimosa carta, atacando directamente a lo que es el gobierno legítimo de Nicaragua, y creo que eso merece un capítulo aparte para hablarlo más explayadamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El apagón de gran envergadura que esta semana dejó sin electricidad una buena parte de Nicaragua, afectando también al resto de Centroamérica, podría haber sido un ensayo para desenchufar la nación sandinista en caso de que las próximas presidenciales acaben con un resultado indeseado para quienes fuerzan la salida de Daniel Ortega. Es una versión que no la descarta el analista internacional Rubén Suárez, director de la red mediática CONAICOP, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hay una sentencia prácticamente desde Estados Unidos de intervenir en esas elecciones, acusando al legítimo gobierno actual de Daniel Ortega de violación de derechos humanos, pero cuando eso en realidad no es tal, dado de que allí lo que sí se está haciendo es que actúa la justicia contra personas que directamente están recibiendo fondos extra Nicaragua, fondos que vienen y provienen de organizaciones que todos conocemos, que siempre están subvencionando a lo que es la derecha internacional, lo hacen en Colombia, lo hacen en Venezuela, lo hacen en Chile, en Uruguay, en todas partes del mundo. Entonces, eso es una traición a la patria, está dictaminado por lo que es sus leyes, y bueno, ese es el accionar que se está llevando adelante. Sería bueno que aquellos que se dedican a criticar las elecciones en Nicaragua estuvieran un poquito al tanto y hablaban con el pueblo para saber realmente lo que el pueblo opina, y no aquellos que son voceros de ONG que dejan mucho que desear en casi todas partes del mundo.
Sí, Rubén, y usted como periodista, realmente para mí sería interesante saber su opinión con respecto al siguiente tema. Es que desde el gobierno nicaragüense denunciaron una campaña mediática sin precedentes contra el gobierno de Daniel Ortega y los demás miembros de su gobierno, ¿no? Usted como periodista, como una persona que se mueve en ese mundo mediático, ¿en qué medida usted podría confirmar que realmente estamos asistiendo ahí en Nicaragua, ¿no?, ante una campaña mediática sin precedentes?
Exactamente, la venimos nosotros denunciando, esta campaña que está haciendo la gran prensa desinformativa a nivel internacional desde hace muchos años, ¿no? Es permanente el acoso que está recibiendo Nicaragua, como lo recibe Cuba, Venezuela, lo ha recibido Bolivia también, Brasil. Entonces hay una canallada mediática a nivel internacional que se dedica a tratar de desprestigiar lo que hacen justamente los gobiernos que son de, por y para el pueblo, en contraposición a lo que quiere Estados Unidos de Norteamérica, que son gobiernos lacayos tipo lo que es Colombia, Brasil, Chile, Honduras. O sea, nadie denuncia nada de lo que está aconteciendo en esos países, pero sin embargo sí se dedican pura y exclusivamente a atacar a aquellos países donde en este año se van a dar elecciones, tanto sea nacionales como legislativas o como gubernamentales, en contra de sus presidentes electos democráticamente. Y vuelvo a reiterar, electos democráticamente, ¿no?
Sí, Rubén, y usted ha usado la palabra atacar, atacar mediáticamente, ¿no? Obviamente, pero, ¿sabe? Es que nosotros desde Sputnik hablamos hace unos días con el periodista nicaragüense William Grigsby, quien no descartó que esos ataques mediáticos que está sufriendo Nicaragua en esos momentos sea una antesala para una agresión bélica, incluso dijo él, a juzgar por la magnitud de estos ataques. Yo no sé en qué medida le parece realmente que tendría fundamento tener preocupación en ese sentido incluso.
Es muy lógico lo que plantea el periodista. Indudablemente nosotros también estamos viendo ese tipo de posibles acciones. Sabemos que cuando Estados Unidos, las garras del imperio, quieren apoderarse de un país, y ya lo tuvieron ellos a lo que fue Nicaragua en algún momento, hacen todo este tipo de canalladas mediáticas tratando de desvirtuar lo que es un gobierno legítimo y su accionar. Es preocupante porque es la misma jugada que hicieron en contra de Cuba, que están haciendo en contra de Venezuela y siempre tratando de agredir desde el exterior. Y cuando vean que no van a poder con la canallada mediática, sí, estoy segurísimo que van a intentar o grupos paramilitares adentro mismo, grupos que sean mandados directamente por esa élite de Estados Unidos y financiados y instruidos por ellos mismos como para poder desestabilizar al gobierno. Eso lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Cuba, lo sabemos perfectamente, lo han hecho en muchas partes del mundo. Y bueno, es como siempre decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos nunca tuvo un golpe de Estado en Estados Unidos? ¿Será porque Estados Unidos no tiene embajada en Estados Unidos? Donde hay embajada en Estados Unidos, por lo regular, es proclive a que haya golpes de Estado en esos países.
Así es, Rubén, una broma que en realidad de la broma no tiene nada. Y es además una frase que lo conocemos bien en Rusia, lo de embajada estadounidense. ¿Sabe otra cosa? Y yo espero que no me acusen realmente de ser partidario de teorías de conspiración, pero esa entrevista que yo mencioné con un periodista nicaragüense que nos dijo sobre posibilidad de un ataque bélico, y a la vez hoy la noticia y además ese reciente apagón en Centroamérica, realmente eso llamó a muchos la atención, porque ¿en qué medida se trata de solamente un fallo técnico o en qué medida se podría suponer que se trata de unos ensayos, es decir, sobre qué es lo que se puede hacer en Centroamérica y cuándo, ¿no? En caso de que, por ejemplo, el resultado en Nicaragua no sea favorable para determinados intereses. Yo aquí le preguntaría en qué medida sospechar que ese apagón no era algo casual, en qué medida esto sería caer en teorías de conspiración o realmente tendría fundamento incluso llegar a pensar sobre esto.
Yo creo que tiene muchísimo fundamento. No olvidemos que también lograron hacer apagones generalizados hace poquito tiempo atrás en Venezuela con los esbirros que tienen hacia adentro o los que entran desde Colombia. Qué casualidad, ¿no? Es casi el mismo esquema que se va distribuyendo por toda América Latina. Son ensayos que vienen haciendo directamente. Y hay que hablar de conspiración casi seguro porque es el único término, es muchas casualidades que se están dando. La gran prensa ataca a los gobiernos. ¿Qué casualidad después vienen? Cortes de electricidad. Pero aparte en la interna siempre tienen gente que les pagan y les mandan miles y miles de dólares para que desestabilicen internamente. O sea, se puede decir que es una especulación, es una confabulación. Sí, yo creo que hay algo de todo esto en contra de los gobiernos que no hacen los mandados o no acatan las órdenes del imperio, que son impartidas, indudablemente, que son impartidas, y que el mandadero mayor, en este caso, viene a ser ese triste personaje llevado a la OEA por José Pepe Mujica, que se llama Luis Almagro, y la otra persona que fue represora de sus propios conciudadanos, como son los mapuche, que es Michelle Bachelet, ¿no?
Y yo por mi parte quisiera decir también una cosa, porque por un lado realmente podría pensarse, ¿no?, que decir que ese apagón sería, digamos, un ensayo por parte, por ejemplo, de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral en Nicaragua, por ejemplo, sea no favorable para sus intereses. Entonces podría decir uno que eso sería exagerar. Pero por otro lado, además teniendo en cuenta que esos apagones, bien, es algo realmente muy serio, porque quedan sin electricidad, por ejemplo, hospitales, casas, eso puede traer muchas muertes. Y a partir de eso muchas personas pueden poner en duda la viabilidad de esa teoría. Pero por otro lado, tenemos otros ejemplos donde también se hacen algunas medidas que tienen un daño enorme y ningún problema. Por ejemplo, esas sanciones norteamericanas que persisten contra algunos países de la región como Cuba y Venezuela, complicando la llegada de insumos médicos. Es decir, la gente está muriendo debido a esas sanciones. Así que yo creo que realmente si miramos que, por ejemplo, persisten esas sanciones y perjudican a tanta gente, tampoco se puede descartar que fácilmente algunas fuerzas pueden recurrir a cosas como apagones, ¿no?, para conseguir sus intereses políticos en realidad, pero que las consecuencias las van a pagar muchísimas personas inocentes.
Exactamente, lo que está haciendo Estados Unidos hoy por hoy, si los gobiernos realmente tuvieran los pantalones bien puestos, habría que llevarlo al Consejo de Seguridad de la OEA o algún consejo internacional o a un juicio penal, porque lo que está haciendo Estados Unidos con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, se puede decir con Palestina y con todos los países que luchan por la liberación, es un delito de lesa humanidad. Le está prohibiendo que lleguen medicina, le está prohibiendo que lleguen alimentos, le está prohibiendo que le lleguen los insumos para poder refinar su petróleo. O sea, y eso no es contra un gobierno. Y esto es lo que hay que entender. Es más allá de Maduro, más allá de Daniel Ortega, más allá de... No, no, no. Es contra los pueblos. Estados Unidos siempre fue el genocida de los pueblos. Lo que fue el siglo XXI fue cuando más quedó demostrado que Estados Unidos es la potencia imperialista que mayor daño le ha hecho a toda la humanidad. Y ese daño va a ser irreparable y van a pasar varios siglos para que se repare, porque ahora se está conociendo mucho más porque tenemos internet y es al segundo. Pero ¿cuánto daño hizo Estados Unidos en lo que es el siglo XX? A todo el mundo en general. Entonces, cuando nos ponemos a ver, vemos realmente que, como decía Ernesto Che Guevara, el accionar de los pueblos debe ser un llamado de unidad contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuánta vigencia tiene? Eso lo dijo en el año 62 en Punta del Este, del siglo pasado, y ¿cuánta vigencia tiene? Cada día toma más vigencia. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, y lo que tú decías muy bien es que va contra los pueblos, va contra el ciudadano común, va contra los niños, va contra las mujeres, y la falta de medicamentos que hay en estos países y las muertes son muertes ocasionadas directamente por Estados Unidos, no es por los gobiernos, porque los gobiernos están poniendo el mayor empeño para conseguir todo, y gracias al aporte que está haciendo China y Rusia principalmente para estos países, se ha logrado sobrellevar esta crisis pandémica que hay quien dice que fue creada. Hay que especular también con eso, pero también hay que agradecer a lo que es China, a lo que es Rusia y a lo que es Cuba, con esa nueva vacuna que Cuba sacó, que ya se comprobó en Cuba, que tiene un 90%, que es Abdala, y que falta que solamente la Organización Mundial de la Salud la apruebe y que puedan ellos también producirla masivamente, porque hay que eliminar con todas las licencias de vacunas a nivel internacional para que sea realmente liberación y que la gente pueda cuidarse como corresponde.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En esta ocasión vamos a contarles una historia, o entrevistar, mejor dicho, a alguien que tiene una de las profesiones tal vez más nobles del mundo, dentro de una profesión noble además, y que en los últimos tiempos se ha dedicado a, no sé si despuntar el vicio o si es algo que también lo acompaña junto a su profesión. La profesión que tiene él, que ejerce, es médico pediatra, pero desde hace un tiempo también le ha picado el bichito de la escritura y ya en estos días ha publicado su segundo libro. Le doy la bienvenida al doctor Francisco Gambina. Hola, Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, Javier. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno, la suerte es que ahora te agarro en tu casa, ¿no? Un poco liviano de tus tareas, ¿no?
Sí, la verdad que no hay tantos huecos libres, así que hubo que coordinar bien este horario, tanto por la cuestión profesional como para una cuestión de cuidado de mis hijos, así que por suerte en este momento pudimos acordar ciertos cuidados para hacer esta entrevista.
Muchas gracias por ese detalle, Francisco. ¿Resulta fácil en determinados aspectos, siendo pediatra, ser padre cuando los niños son chicos?
La verdad de las cosas es que van por carriles recontra separados. Me cuesta un montón la objetividad con mis propios hijos. De hecho, mi esposa también es pediatra y no nos podemos poner de acuerdo con un montón de veces cuando requieren ciertos tratamientos, no nos podemos poner de acuerdo.
Buscá segunda opinión, ¿no?
Siempre. No fue imposible ser pediatra del propio hijo y requerimos su ayuda constantemente. Y cuando hablamos de otros pacientes, estamos de acuerdo en general. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, no sé, parece que estamos hablando de dos niños diferentes. Pero sí, creo que hay algunas cosas que colaboran, pero hay otras cosas que es difícil cuando uno ve a un paciente de la edad del hijo propio que pasa en ciertas circunstancias y empieza a grabar ciertos miedos y ciertas cuestiones que, bueno, a veces es difícil, es una cosa que hay que aprender a lidiar también. Igual yo fui primero pediatra y después fui papá, en ese orden. Pues.
Ahí está, y dijiste algo clave, miedos, porque uno que no es médico y que es padre de niños chicos, cuando le pasa algo al niño, tiene como un pánico que hasta que no llega al consultorio del médico, en determinado contexto, no se le basta que lo tranquilizan y le dicen esto y lo otro. ¿En ese sentido es un poco más sencillo o igual el pánico está Dependiendo, por supuesto, de las cuestiones, del momento que puedan afectar, ¿no?
Claro, sí, es difícil. Sobre todo por ahí lo que más nos ahorramos en tiempos de guardia y en tiempo de atención y un montón de cosas que se resuelven puertas adentro, que son sencillas para las cosas más habituales. Pero por ahí nosotros fuimos formados en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un montón de derivaciones de chicos con patologías graves y demás. Y entonces en un momento se hace difícil ser ajeno a eso, porque de repente a mí me pasaba que había chicos con ciertos tumores, con ciertas enfermedades graves, y que por ahí justo compartían la edad de mi sobrina, y me agarraba miedo por ese lado, porque una cuestión de, nada, historias que de repente empiezan con una enfermedad, y bueno, nada, es el conocer por ese tipo de circunstancias te hace estar un poco atento, pero bueno, después es verdad que uno no puede vivir con miedo, y en el día a día, bueno, vas haciendo como se puede, pero sí, la verdad que por suerte creo que el mayor beneficio fue ahorrar horas de guardia y ahorrar ese tipo de patologías que uno lo puede resolver en casa, en el día a día, en las patologías más básicas. Ya después todo lo demás, sí, como todos, vamos al pediatra, le hicimos el control de los ojos, de los oídos, todos, que nos vayan enseñando las cosas que tenemos que hacer.
Francisco, has mencionado, ¿no?, como algo, digamos, muy importante en tu día a día, el tiempo, ¿no? El tiempo para coordinar, estar con tus hijos, para coordinar, por ejemplo, esta entrevista, el tiempo que has estado en guardias, que te sirvió, por ejemplo, para aprender muchas cosas, me imagino, no lo sé. Y también un tiempo que, y ya nos venimos para este lado de la escritura, que de algún lado tuviste que sacar para escribir estos dos libros que has escrito, ¿no? ¿Cómo te las arreglaste?
La verdad que es un poco un misterio todo, cómo funciona, pero tengo mucho cuestión familiar. Vivo cerquita de la casa de mis suegros, que ayudan un montón en la crianza de los hijos y se ocupan a veces de buscarlos al colegio. Tengo mis viejos que también se ocupan un montón de los chicos cuando yo tengo que hacer cosas. Como que en el día a día tengo un montón de recursos familiares que les van resolviendo un montón de cosas. Y después, por otro lado, también soy muy activo y me cuesta a veces irme a dormir a la noche. Y siempre ahí cuando ya son las 10, 11 de la noche, que los chicos ya están durmiendo y vamos apagando las cosas, ahí siempre hay un huequito donde uno puede despuntar el vicio. Y bueno, nada, pues si justo surge algo, puede escribir y demás. Y también optimizar, ¿viste? Apenas tengo un cuento en un huequito que está la casa tranquila y hay un hueco, y bueno, a escribir. De hecho, a veces también esperando en algún colectivo o un lugar con el celular, nada, viste, ubicándolo en diferentes momentos, y después sí, a un momento de sentarse a de todas esas cosas que surgieron, ver si sale algún cuento, algún texto que valga un poco la pena, pero con mucho trabajo, sobre todo, viste, y con mucha ayuda también.
Exacto. Ya vamos a meternos un poco más, ¿no? Este segundo libro que vio la luz hace poco, libro de cuentos, se llama Siguiendo la Luna. ¿Por qué Siguiendo la Luna y qué tipo de cuentos contiene este Siguiendo la Luna, Francisco?
Siguiendo la Luna es el nombre del primer cuento que abre este libro. Son 18 cuentos para adultos, para público adulto. Y el primer cuento se llama Siguiendo la Luna porque, bueno, quizás voy a spoilear un poco, pero bueno, el primer cuento trata sobre el nacimiento de mi primer hijo y justo surge esa canción, que es el título de la canción de Los Fabulosos Cadillacs, que es un poco la canción que fue la primera canción que canté con mi hijo apenas nacido, y un poco me gustó que sea el cuento que abriera el libro y que le pusiera el título. Además tiene esa cuestión con seguir la luna, con mantenerse despierta de noche, no de seguir esto que te contaba antes, de usar la noche como momento de escritura, y siguiendo la luna también significa un poco eso, ¿no? De mantenerse despierto para cumplir este sueño de, nada, de escribir historias, de contar cuentos, de explorar esta beta que la verdad que es una sorpresa muy grande y muy agradable para mí, que requiere mucho esfuerzo, nada, esto sale muy fácil para nada, pero que es de nada, solamente motivo de alegría y orgullo sobre todo.
Tus cuentos, ¿dónde encuentran la inspiración, Francisco?
Los cuentos, la verdad que en el primer libro, que hay un libro del año pasado, del 2020, con la misma editorial que se llama Piedritas, eran cuentos en general todos mayormente autorreferenciales, quizás alguno distinto, pero mucho con respecto a mí mismo, no de una manera egocéntrica, sino con diferentes historias que basan alrededor de eso. Pero en este caso, Hay algunos que son autorreferenciales, pero después hay otros que surgen de historias que escucho a otras personas que me cuentan, a veces cosas que surgen desde el consultorio, algunas cosas que van más por el lado de la imaginación y de historias que se inventan. Nada, alguna cosa que pasa que conmueve y que por ahí, nada, me está saliendo, que me dan ganas de escribirla y por ahí a veces sale bien y termina teniendo un buen resultado. Y bueno, a veces, nada, queda ahí en una carpeta olvidada en la laptop. Pero bueno, en este caso los cuentos tienen así orígenes múltiples de cosas que pasaron, cosas que me contaron, cosas que imaginé, y todas son un poco de todo. O sea, ninguna es 100% real y creo que ninguna es 100% inventada. Así que hay una linda ensalada ahí.
Entre esas cosas que te pasaron, por ejemplo en el consultorio, como decías, ¿no? O esas cosas que te contaron, ¿te ha pasado alguna vez que se te acerque alguien y te diga, che, esto fue lo que yo te conté y no sé cuánto, o che, esto fue lo que pasó no sé qué? ¿Te encontraste con algo así?
Sí, en realidad, como te digo, como ninguna es una historia completamente 100% real ni nada, siempre tengo la excusa para decir que, bueno, no, es literatura, o sea, como que no está todo 100%, pero sí me pasó que en el anterior libro hay muchos cuentos que estaban destinados a mis hermanos, tengo dos hermanos y una hermana, y bueno, en ese momento fue una apuesta porque de repente ellos podían sentirse un poco expuestos y todo, pero bueno, por suerte se lo tomaron bien y estaban de acuerdo con lo que habíamos propuesto. Pero sí, creo que los que están involucrados en los cuentos, cuando tienen un origen real, se pueden llegar a reconocer y pueden quizás alguno decir alguna cosa al respecto. Hay uno en este libro que se llama Kilómetros, que habla de un poco de la relación con mi esposa apenas nos conocimos en un viaje, y en ese momento se destaca que ella no hacía mucha actividad física y ella me lo recrimina todo el tiempo diciendo, me trataste de larva. Y yo, bueno, pero no es real, es un cuento. Así que siempre hay alguna cosita ahí dando vuelta cuando se juega con la realidad, ¿no?
Muchísimas gracias, Francisco.
A vos, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición viernes, edición número 50 de Octavo Mandamiento, número redondo, como decía Víctor Sujov, quienes les hemos acompañado.
Víctor Sujov desde Moscú y Víctor Ternovsky, también desde la capital rusa.
Desde la capital española, Madrid, Karen Méndez, y desde la capital catalana, Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.